Vamos a situarnos unos minutos en una de las zonas del planeta sobre las que más se está colocando el foco informativo en estos últimos días. Hablamos de Rusia y el conflicto abierto entre Vladimir Putin y los Estados Unidos, empeñados como están en la entrada en la OTAN de Ucrania frente a un mandatario ruso que no está por la labor de ceder ese espacio de influencia. En estas últimas horas, de hecho, la tensión parece que ha ido en aumento porque ha llegado a Polonia un nuevo contingente de tropas de Estados Unidos para reforzar las posiciones militares de la OTAN en su zona oriental. Hablamos de un conflicto presente, pero cuyo origen se remonta hace 3 décadas, tras la disolución de la Unión Soviética. Una época difícil de desenmarañar si echamos la vista atrás, pero a la que queremos acercarnos hoy de la mano de quien tuvo precisamente esa misión. Es la escritora, periodista Olga Merino, autora de 5 inviernos. Ese es el tiempo que trabajó como corresponsal en Moscú en esa fase, una fase profesional y personal también, porque hablamos de un diario, de la que podemos charlar un poquito con la propia Olga, que está con nosotros unos minutos. Hola, Olga, buenos días.
Buenos días, Leire. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Sí, la verdad, bueno, llegué, fíjate, hace 30 años, que cuando tenía 28, aterricé en Rusia, me enviaron como corresponsal, aunque mi sueño era irme a América Latina. Y bueno, fui a caer pues al ojo del huracán, porque aquello ya ves, desplomada la Unión Soviética, aquello se convirtió en el Chicago de los años 30, con muchísima penuria económica y tensión, porque estuvimos, de hecho, al borde de la guerra civil, sí.
Claro, es verdad que me imagino que todo esto lo recordarás mucho ahora cuando se está hablando tanto de la situación fronteriza. Esto no viene de ahora, ¿no? No es una cuestión que podamos remontarnos hace solamente unas semanas.
Así es, Leire, así es. Esto lleva 30 años cociéndose y es una lástima porque hemos perdido una oportunidad de oro. Porque en los años 90, todavía con Gorbachev, se habló, por fin llegó el fin de la Guerra Fría, ha prevalecido la razón y vamos a construir ahora la gran casa europea, desde Lisboa a Vladivostok. Parecía incluso que la OTAN fuera a integrarse en Rusia fuera a integrarse en la OTAN. Se perdió la oportunidad entonces de haber construido una Europa libre de alianzas militares, desnuclearizada, y efectivamente el problema con Ucrania viene de entonces, porque claro, es un país prácticamente dividido, ¿no? La parte este es rusófona, la parte occidental, es decir, no es de ahora el problema, efectivamente.
Sí, es cierto. No sé cómo te parece, tampoco te voy a pedir que hagas crítica de cómo se está tratando periodísticamente el tema, pero bueno, no sé cómo te parece, si se está siendo suficientemente objetivo con todo ello, porque esa parte, vamos a decir, de más simpatizantes con la parte rusa, no la estamos viendo tanto en titulares.
Tienes toda la razón. Vamos a ver, generalmente ya sabemos, sobre los veteranos ya sabemos que las cosas no son blancas ni negras, es decir, ni la OTAN es Caperucita Roja, ni Rusia es el lobo feroz. Es decir, claro, visto desde la óptica rusa, es verdad que desde la caída del muro y el desplome de la Unión Soviética en el 91, la OTAN ha ido ensanchando sus fronteras hacia el este. Y si bien es una organización militar que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, según la cual, si uno de los aliados era atacado, todos los demás pues responderían a ese ataque, ¿no?, contra el enemigo. Pero caída la Unión Soviética, desmontado el Pacto de Varsovia, ¿quién es el enemigo? ¿Contra quién nos estamos ampliando? Y es cierto, ¿no?, que Ucrania como país soberano tiene derecho a llamar a la puerta allí donde quiera, ingresar donde quiera. Pero claro, no olvidemos eso, que es un país, digamos, bastante avispero, ¿no?, que los intereses cruzados, muy muy vinculado a Rusia, en el sentido, Rusia de hecho nace en el tiempo medieval, la capital estaba en Kiev. Es decir, hay muchos, con esto no estoy defendiendo a Putin,
malinterprete. Pero es interesante escucharte, sí.
Pero es cierto que lo mismo de Ucrania, es verdad, no vamos a estar a favor de ninguna intervención militar, ni invasiones, ni de ningún tipo. Pero claro, la península de Crimea perteneció al Imperio Ruso. Entonces fue de estas cosas extrañas soviéticas cuando se cumplieron los 300 años de la anexión a Crimea, el entonces dirigente soviético, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, pues dijo, voy a regalar la península de Crimea a Ucrania. Entonces no importaba, porque no había fronteras, ¿no?, en la Unión Soviética. Y bueno, pues ahora nos hemos encontrado con ese problema. Vamos a ver, yo quiero pensar que prevalezca la razón. y que poco a poco vaya bajando la tensión. También ocurre, Leire, claro, Putin no se entendería hoy sin la humillación que representó el desplome de la Unión Soviética.
Yeah.
Es decir, aquella gran potencia que se había atrevido a mirar a los ojos a Estados Unidos, los primeros en colocar al hombre en la órbita terrestre. Oye, yo en aquel Moscú de los 90, créeme que he visto a gente rebuscar en la basura para ver si se encontraba algo de fruta para comer, algo comestible. Entonces, claro, Putin, que no nos gusta, ya sabemos, pero él ha acabado con el caos de los 90, de la época de Yeltsin, y les ha devuelto cierta autoestima a los rusos.
Sí, autoestima, o sea que a veces vista desde fuera nos choca por no sé si exacerbado sentimiento nacionalista a veces, nos parece.
Sí, no es cierto, hay una pulsión desde la época del zar Pedro el Grande, tiene una pulsión, digamos, imperialista, ¿no? Y de controlar, digamos, todo lo que es su zona de influencia, tanto la Europa del Este como, por ejemplo, Asia Central, como lo vimos en Kazajstán hace unos días. La tienen, eso es cierto. Pero bien es verdad también pues que la OTAN tampoco es, ya te digo, happy flower, ¿no? Al final, mira, mi opinión, de todos los conflictos, al final quienes pierden serán los pobres ucranianos, los pobres rusos de la frontera, y todo para beneficio del complejo militar-industrial. Ya sabemos además que Estados Unidos es quien tiene el mayor gasto global de armamento.
Sí, ayer mismo todos. hubo manifestaciones aquí en Bilbao y bueno, se denunciaba eso, ¿no? Al final es verdad que parece que uno pues está saliendo con el no a la guerra, pero es que realmente hay detrás gente que se está lucrando directamente con estos conflictos. Narras en este libro cómo fue, ¿no? El aterrizaje, voy a decir, casi, ¿no? Como corresponsal allí en Rusia. Y claro, en un momento pues en el que estaban cambiando las cosas muy rápidamente. No sé cómo lo viviste y cómo se puede contar eso, porque también es una responsabilidad muy grande. A uno le tiene que dar la sensación de estar escribiendo la historia, ¿no? Con mayúscula.
Esa era la sensación, y es que era cierto, porque se estaba desplomando aquello y era todo rapidísimo, es decir, se aplicó la llamada terapia de choque para transformar la economía de la noche a la mañana en un capitalismo. Pero claro, fue tan choque que hizo polvo a millones de gente, sobre todo los mayores, ¿no? De 50 para arriba. Imagínate, los ahorros de toda una vida en rublos convertidos en calderilla por efecto de la hiperinflación. Luego, después, la privatización fue un proceso de latrocinio. Es decir, explicado mal, pues los antiguos jefes soviéticos del partido que controlaban las fábricas, más o menos de la noche a la mañana, se convirtieron en propietarios. Y eso, pues claro, con tiros de por medio, ¿no? Aquello era el Chicago de los años 30. Y bueno, claro que era difícil, ¿no? Primero porque la información allí era bastante opaca. No se caracterizaba precisamente por la transparencia, ¿no? Luego la barrera del idioma. Fíjate, fue un lugar, el otro día lo conversaba con la veteranísima periodista de televisión española, Rosa María Calá, ella que ha viajado muchísimo más que yo, y me comentaba precisamente que es de todos los países donde ha estado, quizá en el que se hizo más piña entre corresponsales era la URSS. Sí, porque nos ayudábamos bastante, la competencia desaparecía porque, oye, te llamabas, oye, Rosa, ¿esto cómo lo ves? Oye, fulano, ¿cómo lo interpretas? Porque claro, era la famosa kremlinología también, ¿no? Igual tenía un significado que determinado subsecretario no apareciera en la rueda de prensa, eso significaba que había una lucha interna y tenías que ir entresacando hilos de la nada, de la oscuridad.
Claro, Olga, nos hablas de esa opacidad, ¿no? Y que lo difícil que era sacar información por la falta de transparencia. No sé si en ese momento también empezabais a encontraros con algo parecido a lo que hoy llamamos tantas veces fake news, ¿no? O noticias falsas, o si eso ha aparecido después. Quiero decir, porque una cosa es opacidad o que te cueste acceder a algunas informaciones, y otra parte es que directamente desde el gobierno pues te estén soltando prácticamente mentiras, porque no lo vamos a llamar posverdad, o que hubiera un victimismo o unas acusaciones que luego resultaban ser totalmente infundadas.
El invento no es nuevo, desde luego, pero sí que es verdad que los ritmos del periodismo, aunque siempre han sido frenéticos, como bien sabes, Leire, eran otra cosa. Es decir, ahora fíjate, ha coincidido, yo creo, en el momento de sobrecarga de las fake news, porque Internet, o sea, estamos sobrecargados, sí, claro, de información, ha coincidido con la precarización del periodismo. Chavales jóvenes, mal pagados, que tienen que escribir la crónica, el Twitter, no sé qué, en el Instagram, un titular, y así no hay modo de reflexionar. Y aparte también se está perdiendo por el desagüe, yo creo, se están haciendo prejubilaciones y ERTEs de periodistas, yo qué sé, pues de 55, 60 años, que están en la flor de sus capacidades intelectuales, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, quizá porque idealizamos siempre los tiempos pasados, pero yo creo que antes teníamos a lo mejor un poquito de más de tiempo de reflexionar y de desbrozar el trigo de la paja.
Sí, sí, totalmente. Es que ahora no es solamente que entre los propios periodistas tengan que hacer el tuit más rápido, ¿no? O ser el primero que llega, o el que lo hace más rápido, o el que se entera, sino que casi da la sensación últimamente que hay que competir con quien no hace periodismo. Hay que competir con el que coloca un tuit porque le parece algo, porque le han visto a alguien
es
decir
tremendo.
Algo. Claro, es que ya es competir con lo que no es información.
Exacto, y tú para investigar un tema necesitas poner a un señor, a una señora con tiempo allí dedicado, no puede estar por el tuit, por otro, por la radio, para ver qué dicen en no sé dónde. No, o sea, reflexiona, busca, contrasta, estamos perdiendo los principios básicos del periodismo. Muchas veces, yo que no soy nada conspiranoica, Leire, parece a veces diseñado en laboratorio, es decir, cómo desde el poder se ha difuminado lo que era el cuarto poder, ¿no? Lo que le llamaban el cuarto poder, la prensa. Parece desde luego diseñado, es profeso.
Hablas del trabajo como periodista, hablas de muchas cosas además muy interesantes en un momento que desde luego que lo era. Hablas también de historias, bueno, personales, ¿no? Cotidianas, digamos.
Sí, porque de hecho era un diario, yo no tenía, o sea, mi diario íntimo. Ya, siempre lo había mantenido y claro, me lo llevé mi libretita a Rusia y todo aquello que no me cabía en las crónicas, pues lo abocaba en mi libreta, ¿no? Mis soledades allí. Y hablo, cuento pues cosas íntimas, ¿no? De lo que me sucedía, de mis vecinos rusos, de... Claro, y es ahora, 30 años después, cuando... Bueno, tal vez quizá porque mi anterior novela, La Forastera, publicada en Alfaguara... Pues la verdad, tuve mucha suerte, porque aun cuando salió en plena pandemia, en pleno confinamiento, yo creí que me moría cuando vi que nos confinaban. Pues tuvo relativo éxito y buena acogida entre los lectores y la crítica. Y ya con los años cumplidos, ¿no? Ya cuando han pasado 30, quizá ese éxito relativo me ha legitimado, ¿no? Para airear ahora esas libretas que en el fondo también explican cómo nació y se forjó mi vocación literaria, ¿no? Mis dudas entonces, mis lecturas, yo que intentaba rascar tiempo como fuera para escribir algo y no podía, me resultaba difícil, tal vez porque me estaba labrando todavía una voz. Y la verdad es que fue un regalo vital y en lo personal el estar viviendo, pues eso, el desplome de la URSS en directo, ¿no? Fue un regalo de la vida.
Te dio tiempo a empaparte de la literatura rusa, que bueno, muchas veces aquí ha sido, bueno, comprendida, ¿no? Admirada, pero a la vez, bueno, un poco difícil de roer.
Sí, claro, yo llegué, mis querencias además de lectoras y tal, habían pasado más bien por América Latina, me gustaba, había leído a Cortázar, bueno, Borges, tal, era lo que mi tirón, ¿no? Y bueno, digo, ya que llegué allí, digo, bueno, pues vamos a ver de qué va esto, ¿no? Y empecé a leer y descubrir un mundo que me deslumbró. Escritores como Bulgakov, Gogol, poetas como Mandelstam o Svetaeva. Y es verdad que entonces, porque he hecho la prueba, es verdad que hubo una época en España, desgraciadamente, que leímos muy mala literatura, mal traducida. No mal traducida, o sea, porque venía desde el francés. Entonces, claro, imagínate leer de qué nos llegaba. Pero es verdad que ahora de un tiempo a esta parte ha surgido una hornada de traductores del ruso magnífica, magnífica. Y he hecho la prueba, ¿no?, de leer algunas novelas de las antiguas. Por ejemplo, Doctor Zhivago, la he leído dos veces. La versión, digamos, pre... Creo que la leí en una edición de Plaza y Janés de los años 60 y pico. Doctor Zhivago y luego El maestro y Margarita de Bulgakov. Y bueno, la verdad es que se nota, ¿no? La nueva savia, traductores magníficos como Marta Rebón, por ejemplo.
Sí, hace poquito estaba recordando ahora mientras te escuchaba, estuvimos hablando con un traductor de ruso, con Joaquín Fernández Valdés, que nos hablaba también de, bueno, su trabajo con Guerra y Paz y nos hablaba también
de
eso, ¿no?
Sí, hombre,
menudo trabajo.
Ha hecho ha hecho un trabajo con Guerra y Paz magnífico. Y además nos reímos mucho con Joaquín, y además lo cuento en el libro, en Cinco Inviernos, que me puse a hacer un examen. Saqué de la biblioteca todas las ediciones posibles de Guerra y Paz y comparé un fragmento concreto en el que le amputan la pierna a un personaje tras la batalla de Borodino, ¿no? Contra las tropas de Napoleón. Y las diferencias de traducción es que son increíbles, algunas incluso de significado. Y lo que ha hecho Joaquín en esta es una maravilla. El trabajo, me acuerdo además que conversamos, el pobre tuvo que tomarse después de acabar, porque es como escalar el Himalaya, producir Guerra y Paz, tuvo que tomarse tres o cuatro meses de no hacer absolutamente nada, de agotamiento. Magnífica traducción en Alba. Sí.
Bueno, pues bonito también poder rescatar esa parte cultural dentro de esta vorágine con la que parece que nos estamos quedando pues con la parte más negativa. Antes, no sé, habría mucho que hablar, Olga, pero antes de despedirnos sí me gustaría preguntarte si lo echas en falta, si te gustaría volver, si te apetecería volver. ¿Cómo lo vives ahora con la distancia?
Pues sí, yo creo, mira, volví. Yo creo que cada 10 años me toca volver y ya viene tocando. Hombre, mucha gente de la que quise mucho ha desaparecido. Por ejemplo, hice mucha amistad con un niño de la guerra vizcaíno, Alberto Fernández Arrieta, que ya el pobre pues no está con nosotros, pero los poquitos amigos que conservo me gustaría pues darles un nuevo abrazo, aunque ya no es mi Moscú ni mi Rusia, ¿eh? El país se ha transformado de una manera, pero bueno, sí, volver a escuchar la música del idioma y abrazar a la gente que quiero, sí que iré pronto, espero.
Bueno, pues tremendamente recomendable este Cinco Inviernos para comprender no solamente todo lo que está ocurriendo actualmente allí con la crisis, Ucrania y Rusia, sino también, pues bueno, cómo es incluso, ¿no?, la vida allí en Rusia, cómo ha sido y cómo fue ese momento, el trabajo del periodismo, también como lo narra Olga Merino, que nos presenta este Cinco Inviernos. Pues Olga, un placer hablar contigo de actualidad, de periodismo, de cultura, un poquito de todo. Un abrazo fuerte.
Gracias, Leire. Un abrazo para ti.